¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Muy buenos días, Juan Carlos, y buen día para toda la audiencia de Radio Los Toldos. ¿Cómo andamos?
Y ahí andamos, bien. Preocupado porque como que se viene un calorcito bastante normal para esta época, ¿no?
Sí, ya hace un tiempo largo, Juan Carlos, que el sol está fuerte.
Muy fuerte, sí.
Y hay temperaturas, ¿cómo se dice? Esos parámetros de temperatura entre las horas pico y la noche que refresca.
Claro.
Bueno, afortunadamente refresca de noche.
Afortunadamente.
Pero el calor a mediodía y a la siesta es fuerte.
Porque uno está por ahí a la sombrita y está lindo, pero cuando te agarra el sol.
Sí. Sí, y se lo ve en las plantas, Juan Carlos, cómo pierden el color las flores rápidamente con el castigo del sol y la sequedad que produce.
Claro.
Porque viste que a pesar de que llueve, por ejemplo, yo ayer, mira, después en San Emilio llovió mucho más que acá.
Ah, mira.
Cuando acá llovió 8 milímetros el otro día, allá llovió 24.
Bien.
Y en total habían llovido como 30 y pico. A la mañana el camino dicen que estaba bastante barroso, pero cuando yo fui a la tardecita, ya estaba oreado.
Volaba tierra casi.
Volaba tierra otra vez. Entonces, el nivel de evaporación, ¿viste? Cómo se secan. Sí.
Es un poco normal también para esta época que ocurra eso, un poquito de viento y el terrible sol que tenemos un poco más cerca en esta época del año hace que evapore rápido todo.
Ahora, vos hablás con los viejos y te cuentan de sequías impresionantes en los años.
Sí.
Anteriores, ¿viste?
Sí, no es nuevo.
Así como los fríos intensos, las heladas morrocotudas, como dicen los viejos, ¿viste? Ya es histórico. Y antes había sequías largas y pérdidas y de cosechas y también, bueno, pero capaz que en estos tiempos está asociado a otros fenómenos también, ¿viste?
Claro,
como
sí,
son fenómenos repentinos, fuertes vientos.
Sí, lo ocurrió en Bragado ayer, antes de ayer también, que fue una cosa, claro, un meteoro muy impensado.
Esos son episodios capaz que en estos tiempos, Juan Carlos, lo que se observa es que fluctúa rápidamente los cambios en el pronóstico.
Claro.
Se arma una tormenta rápida, por ahí se va, vuelve otra, genera nubosidad rápidamente, la presión altera mucho también esas condiciones.
Uh-huh.
Y es muy dinámico el cambio de pronóstico.
Sí, vos sabés que a mí me decía una persona grande, y yo me reía, deben ser mentiras, ¿sí? Que ha visto volar pajaritos en pleno verano y caer muerto por el excesivo calor que había.
Sí.
No sé qué hablas, de cierto, pero es muy probable.
No, son episodios que lo han contado y es cierto.
Sí.
Así como los trabajos de antes que empleaban mucha gente en el campo, Juan Carlos, andar trabajando en el pasto, como le decían antes, emparvando, cortando, y se hacía la siesta, ¿viste? Cuando el pasto se secaba bien por el sol.
Sí,
y andaban ahí con unos calores impresionantes. Y yo recuerdo otra cosa, ¿viste? Cuando era chico, para esta época de las fiestas de fin de año, el reencuentro con la familia.
Uh-huh.
Eran días muy calurosos y a la noche no refrescaba.
No,
hemos pasado noches bochornosas de calor donde yo me acuerdo que me bajaba de la cama y me tiraba en el piso para refrescarme un poco.
Sí, o alguna vez salir a sentarse un rato afuera para tomar un poco de aire más fresco.
Claro,
¿sí?
La gente permanecía afuera y a veces, por ahora refresca de noche.
Claro.
Igual que también históricamente en los últimos años, febrero suele ser, ni que hablar de cuando viene el corso, parece que el corso cae, trae la lluvia y el fresco.
Sí.
¿Qué va a ser? Bueno, a los bifes.
A los bifes.
Como dice el viejo dicho.
Así es.
Juan Carlos, bueno, ante todo disculpa porque la semana pasada fallé como escopeta vieja en la radio. Presenté un certificado médico a la radio para evitar que me descontaran el sueldo.
Claro.
Pero hoy estamos retomando con renovada energía.
Yo lo comenté, o sea, poco, digo, Carlos está haciendo su trabajo, ¿no? Un proyecto musical, artístico y demás, y trasnocha. Y alguna vez, yo sé que en alguna vez se le van a pegar los platinos, y en esta vez se le pegaron y no va a arrancar seguro.
Y vos sabés que
no arrancaste.
Ese mismo sábado pasado, de encuentro de la noche en una fiesta que compartimos en común a Marta Cotroneo.
Ajá.
Me dice, no estuviste en la radio hoy, me dijo. Así que me hizo sentir el reclamo automáticamente.
Ah, ¿viste?
No, si la audiencia es exigente también.
Claro.
Y los oyentes demandan, ¿viste?
Demandan, claro.
Bueno, Juan Carlos, traje dos o tres fechas que se conmemoraron en estos días. Ajá. De hechos históricos. Bien. Entonces voy a repasar esas efemérides o esas fechas clave de las cuales nosotros hemos hablado en esta columna ampliamente. Y como todo ciclo, vuelven a aparecer, porque claro, todos los años hubo un 13 de diciembre y todos los años va a haber un 16.
Y sí. Esperemos llegar, hoy es 14.
Hoy es 14.
Claro.
Bueno, mira, un día como ayer, 13 de diciembre, hubieron dos fechas que nosotros abordamos acá y hoy vamos a citar un poco más escuetamente, pero siempre aportando algún datito nuevo. Uh-huh. El 13 de diciembre de 1828 lo fusilan a Manuel Dorrego.
Uh-huh, sí.
Tiempos aciagos en la historia argentina, Juan Carlos, y un héroe de la gesta independentista como fue Juan Lavalle mandó a fusilar a otro héroe nacional, Manuel Dorrego,
sí, sí,
por hallarse en veredas opuestas en la disputa de poder.
Claro, más ni que más, fue político.
Ni más ni menos. Claro. Un crimen político en esos días donde ardía la grieta entre unitarios y federales. Uh-huh. Así que quedó marcado en la historia un mojón importante, ese 13 de diciembre de 1828, con el cruel fusilamiento, triste, y un crimen político del general Manuel Dorrego. Bueno, y el otro 13 de diciembre que quiero rescatar es interesantísimo porque es historia sanmartiniana.
Ajá.
Un día como el 13 de diciembre, que fue ayer, pero de 1871, murió el general Manuel José Escalada de la Quintana.
Ajá.
Con ese apellido uno rápidamente lo vincula a Remedio de Escalada.
Sí.
Bueno, era hermano.
Ah, era hermano.
Era hermano. Ajá. Pero te voy a hablar de que este general Manuel José Escalada de la Quintana, con apenas 17 años, se unió al regimiento de granaderos a caballo junto a un hermano, Mariano, también hermano de Remedios de Escalada. Ese regimiento, no vale la pena aclararlo, pero sí, estaba, o sea, lo decimos, estaba bajo las órdenes de su cuñado,
claro,
el general San Martín,
uh-huh,
esposo de su hermana. Y Manuel Escalada de la Quintana participa del combate de San Lorenzo, por ejemplo, en 1813, y tuvo una destacada actuación. Cuando uno imagina a qué se refiere una destacada actuación en un combate,
sí, se supone que
es haber mostrado arrojo, ¿no?
Claro, claro.
Buena estrategia, buen combate, buena fuerza, uh-huh, espíritu batallador. Todas esas condiciones tuvo el cuñadito de San Martín con 17 años en la batalla de San Lorenzo.
Qué joven.
Además, Manuel Escalada participó en el sitio de Montevideo en 1814. Siempre hay que aclarar que Montevideo era un bastión de los realistas.
Sí, sí.
Entonces, sitiar Montevideo era rodearlo a los españoles.
Claro, nada menos.
También este Manuel Escalada hizo la tercera expedición al Alto Perú junto con su hermano, estando presente en los combates de Venta y Media y de Sipe-Sipe, aquellas derrotas importantes, sí, sí, del norte. Ahí estuvo también como soldado. Pero Manuel cruzó los Andes junto con su cuñado San Martín,
mira,
distinguiéndose en la batalla de Chacabuco, que ocurrió el 12 de febrero de 1817. Y acá es la garajeita que yo traigo, curiosa, de este dato. Porque San Martín elige a su cuñadito para que traiga el parte de guerra de esa victoria hasta Buenos Aires.
Ah, mira.
Así que el muchacho agarró un caballo y se vino de Chacabuco, en Chile, a Buenos Aires de un galope.
Un galopito nada más.
¿Sabés cuánto tardó? 14 días.
Rápido, Luis.
¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Estamos en una, este,
sí, en una medida. ¿Cruzar la cordillera de vuelta?
Yo calculaba recién,
sí,
de que de acá a Mendoza hay 700 kilómetros más o menos.
Sí, sí.
Más otros 250, 300 de la cordillera.
Claro.
Hizo 1000 kilómetros en 14 días.
A caballo.
A caballo.
Claro.
Bueno, pero después volvió.
Ah, volvió.
Claro, y estuvo presente en Cancha Rayada, en la Gran Derrota.
Ah, volvió, los alcanzó.
Los alcanzó, claro, porque fíjate que la batalla de Maipú, por ejemplo, ocurrió al año siguiente.
Claro, claro.
Hay que tener en cuenta, porque eso también se pierde noción del pasaje del tiempo.
Claro, claro, claro.
Entre Chacabuco y Maipú pasó casi un año.
Ah, claro.
Entonces, volvió y se incorporó nuevamente al ejército y estuvo presente en la derrota de Cancha Rayada y en la gran batalla definitiva que fue la batalla de Maipo.
Claro.
Ahora, mira, hay una obra pictórica. Yo hice una captura para tener en la memoria cuando vea a ese granadero a todo galope con una bandera española. Porque hay una obra pictórica de un tal Eleodoro Marenco que rememora ese viaje de Manuel Escalada desde el campo de batalla de Chacabuco hasta Buenos Aires, trayendo el parte de la victoria y una bandera capturada a los realistas.
Ajá.
Hay que imaginar que él cruzó montañas, ríos, montes helados con nieve, desiertos como tiene en algún momento esos desiertos desolados de la cordillera,
claro.
Valles, llanuras, esquivando bandoleros incluso, porque también eso tenía de peligroso el desierto, ¿no?
Claro, sí, sí, sí.
Y bueno,
sí, todo el desierto acá en el llano también.
Y en el llano.
Claro.
Bueno, ese viaje lo hizo en solo 14 días, toda una proeza como vos dijiste.
Claro.
Pero no es todo. Luego del triunfo definitivo en Maipú, San Martín le vuelve a decir: andate otra vez a Buenos Aires a llevar el parte de guerra de la batalla de Maipú.
Era porque era el más chico, lo tenía de ojo.
Y esta vez batió su propio récord y lo hizo en 12 días.
No, lo tenía huesos de acero para cabalgar tanto ese hombre.
¿Qué te parece? Yo digo, ¿cómo le habrá quedado el que te dije? La espalda,
no, vos
la columna vertebral, la cintura y la sentadera.
Sería mi hernia de disco acá arriba de un caballo al galope.
No, tremendo. Ese fue Manuel José Escalada de la Quintana, Juan Carlos, el cuñado de San Martín.
Qué grande.
Volvió a Buenos Aires después de la campaña del Libertador en 1820. Se mezcló en luchas internas entre unitarios y federales. Tuvo un trato bastante tenso con el rosismo,
uh-huh,
por ser un lomo negro. Ocupó diversos cargos públicos y murió un 13 de diciembre, como ayer, de 1871.
Mirá vos, no lo conocía.
Manuel de Escalada, el hermano de Remedio, cuñado de San Martín. Bueno, vamos bien con la hora.
Sí.
Tenés sueño, por lo que veo, también.
Sí, sí, también. Yo vivo.
Pero suele pasar. Yo te comentaba recién fuera de micrófono que generalmente estamos en deuda de sueño y de descanso.
Sí, es verdad. Yo le digo a la médica, vivo con sueño. ¿Y cuántas horas dormís? 5 horas.
Claro.
Cualquier persona que duerma 5 horas vive con sueño. Así que dormí más. Listo, ya está. No le pude decir más nada.
Sí, totalmente. Pese a que mi hija me dice, bueno, te estás volviendo viejo porque los viejos duermen menos.
Claro.
Sí, no, pero también sacrifico un poco el lomo.
Sí, sí, sí.
Porque estamos seguidos. Te digo, ahora que estoy jubilado, por supuesto que me doy el lujo de trasnochar.
Claro, claro.
Porque antes, sí, no, sí, sí, antes tenía más en cuenta eso.
Claro, claro.
Pero lo que sí me doy cuenta es que a esta altura de mi vida, una trasnochada después me lleva 48 horas a recuperarme.
Claro, no es como antes.
Como si me hubieran garroteado, ¿viste? ¿Qué va a ser? Bueno, Juan Carlos, quiero enviar un saludo a Sandra, una oyente nueva que tenemos en Junín.
Ah, muy bien.
Que estaba por sintonizar la radio a través de la web. Y en este momento, Juan Carlos, un saludo especial a una gran colega, amiga, que esta semana perdió a su mamá. Nos vimos una sola vez en la vida, en La Plata, en un encuentro de inspectores de enseñanza, pero después establecimos una amistad y una comunicación fluida.
Uh-huh.
Para conocer a una gran mujer de Mar del Plata. Así que para Valeria Di Loreto, esta parte de la columna, que la voy a vincular a aquello que compartimos en la semana que vos me enviaste a mí.
Ajá, sí, sí.
Sobre metodologías de enseñanza.